empieza ya lo de la radio en UPV Radio.
Bienvenidos un día más a Lo de la Radio, el quinto programa oficial desde los estudios centrales de UPV. Tengo conmigo a Héctor Baviera,
a Rubén Moya
y a David Pecondón.
Muy bien, este es nuestro quinto programa. Ya podemos decir que somos un programa de largo recorrido.
Somos veteranos.
Somos veteranísimos. Ya podemos instruir a los novatos cuando aparezcan por aquí por la radio. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar con el primer tema, que Rubén nos va a hablar de videojuegos.
Estás escuchando Lo de la Radio. En UPV Radio, 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Bueno. Pues como dejé a mitad el otro, dicho, bueno, vamos a acabarlo. Que es lo que toca, ¿no? Sí, ¿no?
Bueno. El otro de Nintendo, quiero decir.
Claro. Yo empecé la primera parte de Nintendo, que es cuando el origen, básicamente, de la empresa de naipes, y ahora pues voy a hacer un pequeño recordatorio por donde nos quedamos y pues acabar la historia.
Muy bien.
A cómo fue la empresa de videojuegos que es ahora. Para hacer remember Five of November, decir que empezamos con que Yamauchi, un joven adinerado y bastante golfo, que se había dedicado a no hacer nada con su vida y solamente ir a la universidad, básicamente a verlas venir, le toca heredar una empresa llamada Nintendo que hacía venta de naipes. Para vocabulario actual, venta de cartas. Debido a la muerte de su abuelo. Ya que, recordad que el padre de Yamauchi había hecho la de me voy a por tabaco y no vuelvo. Y, básicamente, pues no se sabía nada de él. Y, pues, no se encuentra ningún tipo de información ni nada relacionado. Después de negocios que no llevaban a ninguna parte, como prostíbulos, compañías de taxi, bolígrafos, fideos precocinados, arroz, pues decide meterse en el mundo de los juguetes ya por...
De lleno.
Por a ver si cuela y por alguna casualidad suena la flauta. Yo he nombrado esta parte como ahora se lleva mucho lo de poner The Last algo, he llamado Nintendo The Last Opportunity. Porque la de Skywalker era bastante mala y podía haber sido The Last Horror. Pero bueno, que ahora se lleva mucho esto. Por lo tanto, estamos en 1965. Yamauchi, con una empresa en bancarrota y con bastante mal carácter, se encuentra con un trabajador de la cadena de montajes llamado Gunpei Yokoi. Sí. Básicamente estaba haciendo el vago y jugando con un juguete que él mismo había creado, que era pues con una especie de mecanismos, una mano que se alargaba y cogía cosas.
Fuente de empatía he sentido en un momento.
Pues sin ningún sentido y por conveniencias del guión o porque le moló mucho sus ojos plateados, en vez de despedirlo, que es lo que hubiera hecho cualquier persona normal por hacer el pago completamente en horario de trabajo, decide ponerlo al cargo del I+D de juguetes Nintendo.
Hombre, si es un chaval que los disfruta, pues...
Total, bancarrota, no pierdo nada. Así que Yokoi, habiendo estudiado ingeniería electrónica, y después de lanzar 1000 juguetes con la empresa esta... obtuvo muchos beneficios y básicamente le dejaban innovar. Que vaya tela, qué casualidad, porque, señor, estás en bancarrota, no la líes, y va y pone a un chaval que acaba de entrar en su empresa, en su cadena de montaje, a dirigir una sección de juguetes entera. Pero eso es otro tema. Así que empezaron a lanzar cosas electrónicas en los juguetes. Y así es cuando empezó la primera videoconsola, la Nintendo Color TV Game 6, en 1977. Con una alianza con Mitsubishi, la empresa de coches.
Bueno, de coches y más cosas. Mitsubishi hace...
Claro, pero es más conocida por sus pedazos coches.
Su aire acondicionado también es conocido. Sí.
Bueno, y todo esto era porque querían hacer la competencia a la videoconsola que había salido en Estados Unidos, que era la Odyssey. Y pues que es la primera videoconsola de la historia, por si no lo sabíais. Que básicamente tenía el juego del Pong. Y ahora os quiero hacer yo una pregunta. ¿A que no sabéis que llevaba la Nintendo TV Game 6?
¿Qué llevaba Nintendo TV Game 6?
¿Qué llevaba? ¿Pero de qué?
¿De qué videojuegos llevaba?
El Pong.
El Tetris.
Llevaba el Pong solo. 6 tipos de Pongs diferentes, con diferentes colores.
Uno será en horizontal, otro en vertical, ¿qué decir?
No, solo con colores. Diferentes colores.
Eso ocurre hoy en día también.
Sí, hay gente que paga mucho por skins de LOL o de...
Lo mejor es que le fue tan bien que al año siguiente hicieron la Nintendo Color TV Game 15, que tenía 15.
Ah, mira.
Bueno, hay que justificar que sea color.
pues tenían un exitazo, brutal, porque consiguieron vender millones y millones de versiones y, bueno, que tuvieron mucho éxito. Y por estas fechas, como tenían tanto éxito, pues se permitían contratar a gente así novatilla, inexperta. Y ficharon a un tal Shigeru Miyamoto.
Me suena.
Por si no sabéis quién es. Y que básicamente era el hijo de un amigo de el Yamauchi. Y dijo, ¿por qué no? Y con este trío, formado por Yamauchi, el ingeniero Yokoi y el diseñador de videojuegos, que es Miyamoto, hicieron Nintendo, pues, la empresa líder que actualmente está triunfando y que siempre ha triunfado en la empresa de videojuegos.
Bueno, y aquí, lo de siempre...
Bueno, tuvo algunas rachas malas que ahora contaré.
Como la GameCube.
Espérate. Siempre os adelantéis a todo. Primero empezaron haciendo el Space Invaders, pero su propia versión, que era como una especie de clon que se llamaba Space Fever. Luego ya empezó el Donkey Kong, luego empezó un juego que se llamaba Radar Escape, que básicamente era una escopeta lanzando cosas láser que avijó al arcade de toda la vida, que se vendió sobre todo en Estados Unidos, no sé yo por qué. Las armas y Estados Unidos se llevan bien. Y luego a partir de aquí empezó la primera videoconsola portátil, que era la Game Watch. Por si no suena, que es un aparatito así rectangular. Luego ya vino la NES y con ello pues Mario Bros, que al final fue nombrado el Mickey Mouse de los videojuegos, de tanto que ha vendido y que...
El Ciudadano Kane de los videojuegos.
El Dark Souls de los videojuegos.
Y luego pues a partir de aquí, pues viendo cómo iba funcionando la videoconsola portátiles, apareció la Game Boy. Porque Yokoi vio a un chaval jugando con su calculadora en el metro. Y dijo, oye, ¿por qué no hago una especie de calculadora de videojuegos?
¿Cómo es tan triste de estar jugando con una calculadora en el metro?
Pues vio a un chaval que hacía soniditos y estaba gracioso.
No. Lo triste no es el hombre, es el chaval que está jugando con la calculadora.
Claro, es el creativo.
El creativo es ese chaval.
Claramente.
El chaval está escribiendo mamada en la calculadora.
O pene, o alguna de estas chorradas que se suelen escribir. Así que lanzó la Game Boy y claramente triunfó muchísimo. Es de las consolas videoportátiles que más ha vendido. Y para hacer una curiosidad, decir que tuvo muchos problemas con el videojuego que le dio tanta fama, que era el Tetris. ¿Sabéis por qué?
¿Por patentes?
Sí, bueno, por licencias más que nada, que básicamente que era un juego ruso y como lo intentaron introducir en Estados Unidos por licencias más o menos irregulares, básicamente pues tuvieron mucho problema con Atari y con todas las videoconsolas de esa época. Luego, a partir de aquí, ya viene la Super Nintendo, la Nintendo 64, y además se le añadió el Zelda y el Pokémon.
El primer Zelda, qué juegazo.
Sí, son brutales.
Es increíble.
Tampoco me voy a meter mucho con hablar de las videoconsolas, puesto que las conocemos todos. Así que por una curiosidad, decir que en el 95 se les fue muchísimo la cabeza.
El año en el que yo nací.
Sí, tal cual. Y se dedicó a distribuir una consola diseñada por Yokoi, que era la Virtual Boy. Que por si no sabes, fueron los primeros en realizar una gafas de realidad virtual con unos gráficos penosos. Horribles, que no vendieron nada.
Hombre, con la tecnología de la época ya era bastante.
Daban dolor de cabeza, eran gráficos en rojo, o sea, todo fatal. Y pero entonces
la tecnología de la época es muy relativa porque el ser humano había estado en la luna en esa época.
Eso es verdad. O sea que... Y había astronautas.
Ay.
Bueno, al final lo que acabó pasando es que Yokoi se retiró, puesto que no rulaba eso ya, porque ya era mayor el señor, el ingeniero. Y así se acaba el trifachito de gente buena trabajando en Nintendo. Pero aún así...
Buen concepto, ¿eh?
¿Aviso?
Uno de los mejores que te he visto decir.
Aún así, querían sacar una videoconsola con CD-ROM, que es la Nintendo... No, perdón, la NES, que luego fue. Y tuvo algunos problemas. Y por una curiosidad, decir que Sony lanzó la PlayStation gracias a Nintendo. Y eso os lo voy a contar ahora mismo. Sony y Nintendo trabajaban básicamente conjuntamente en hacer una videoconsola con CD-ROM para sustituir los cartuchos que no tenían mucha capacidad, y Sony llegó a presentar pues en un prototipo que se llamaba Famicom en una feria que se llamaba es la feria CES en 1991. Entonces Nintendo, básicamente por dinero, decidió romper el contrato con Sony y conseguir los lectores de CD de Philips y hacer la videoconsola con Philips. Entonces claramente Sony se pilló un cabreo brutal, tío, estamos haciendo una consola contigo, ahora no
me dejes tirado.
Claro, no me dejes tirado. Y el jefe de Sony, de esta videoconsola de la Famicom, que se llamaba Ken Kutaragi, tuvo una reunión con las altas esferas de Sony diciendo, oye, que tengo una videoconsola a medio hacer, ¿qué hago con esto? Y básicamente Sony dijo que no quería participar en los videojuegos. Pero el señor este, Kutaragi, les dijo, oye, que nos han tocado la carita, que nos han hecho la cama, vamos a hacer algo con esto. Entonces les cambió la cara completamente a todos los socios y dijo, vale, vamos a hacer algo. Y así es cuando lanzaron PlayStation. Así que todo fue por cuestión de honor y me resulta muy interesante. Y para terminar, decir que Yamauchi, el joven golfo, a este que estaba participando, que había ido a la universidad a verlas venir, acabó siendo uno de los líderes que durante 54 años había liderado una empresa mundial, hasta el 2002, que se acabó retirando. Y luego le sucedió Jay Iwata, que fue el primer CEO de la empresa, fuera de la familia. Uh-huh. Y trajo con ello la DS, que es una copia de una consola que habían sacado antes, pero más modernizada. Luego la Wii, luego la Wii U, que fue un desastre. Y por finalizado, pues con la Switch, que es la actual videoconsola que se está vendiendo mucho. Y bueno, pues aquí mi sección. Espero que os haya gustado. Y ahora pues os dejo con mi compañero David, que va a hablar de historia.
Encuéntranos en Radio a la Carta de UPV Radio en radio.upv.es. Escuchas Lo de la Radio.
Bueno, pues yo vengo a traeros un pedacito de historia. Y no solamente de historia, quiero unirlo también con un poquito de psicología y, si puedo, de música. Así que vamos a empezar. Voy a empezar explicando lo que es el efecto Pigmalión. Que, bueno, consiste principalmente en que a veces las expectativas que tenemos acerca de algo hacen que eso acabe sucediendo. Lo que llamamos hoy en día profecía autocumplida, pero que tiene el nombre técnico de efecto Pigmalión. En los años 60, dos investigadores realizaron un experimento en un instituto de California. Cogieron a principio de curso a unos 300 alumnos y les hicieron pruebas de inteligencia, ¿vale? Al hacer las pruebas, consiguieron demostrar que prácticamente todos, excepto algunas excepciones, tenían más o menos el mismo nivel de inteligencia. No había nadie excesivamente brillante ni nadie excesivamente tonto. Y lo que hicieron, el siguiente paso, fue redactar informes falsos sobre algunos de esos alumnos, diciéndoles a sus profesores que habían conseguido resultados excepcionales, que habían tenido unos resultados de inteligencia extraordinarios y que podían confiar en ellos y que podían esperar muchísimo de ellos en el futuro. Y el siguiente paso de estos dos investigadores fue esperar, sentarse a tomarse una cerveza o lo que fuera hasta final de curso,
dejar arder el mundo.
Y cuando estaba terminando el curso, reunieron otra vez a los 300 alumnos y les hicieron otra prueba de inteligencia similar. Y los resultados que obtuvieron fue que, por muy extraño que parezca, esas personas de las cuales habían elaborado informes falsos, otorgándoles la excelencia, habían conseguido realmente, en el siguiente test, unos resultados excelentes.
¿Cómo?
¿Cómo? No se sabe. El caso es que ellos, a partir de ahí, decidieron estudiar qué podría haber pasado, porque fue un resultado muy sorprendente para ellos. Y lo que terminaron deduciendo es que las expectativas que los profesores tenían en esos alumnos hacían que, de una forma u otra, aprendieran más, aprendieran mejor, lo demostraran más, consiguieran esforzar. Es decir, que las expectativas que el mundo tenía con respecto a ellos les llevaron a la grandeza.
Vamos, y que si se cree que son listos, van a ser listos.
Eso es algo que posteriormente la psicología se ha hablado mucho sobre el refuerzo positivo, que a los niños siempre hay que decirles que son muy listos, que ese tipo de cosas, porque luego eso lo asocian con ellos mismos, entonces se ven obligados a ser ese tipo de persona. Y con respecto a esto, voy a hablar de una persona a las cuales las expectativas, tanto externas como las propias, le catapultaron a la grandeza, y tal y como le catapultaron, pues la gravedad hizo el resto y cayó. Y no es ni nadie más ni nadie menos que Alexander Hamilton.
¿Quién?
Alexander Hamilton.
Ah, vale.
Fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que era un portento. Fue economista, estadista, escritor, político y abogado. Todo ello en una vida de unos 50 años, porque no vivió más. Y entre sus grandes éxitos se encuentra el ser el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, el fundador del sistema financiero de la nación, incluido el Banco Nacional, con el cual reestructuraron la deuda y consiguieron sacar adelante la economía de Estados Unidos, fundador del Partido Federalista, del New York Post, y su acto más remarcable fue el primer político en cometer un escándalo sexual en Estados Unidos.
No lo puedes tener todo, chico.
No. Y bueno, podría contaros yo su historia paso a paso, pero existe un musical, concretamente llamado Hamilton.
Sorprecha.
Que no solamente cuenta a la perfección la historia, aunque con algunas licencias poéticas y algunos personajes pues que aparecen cuando no aparecieron realmente en su vida, etcétera, lo hacen en pro de mejorar la historia, que es simplemente brillante, cautivadora. No puedes dejar de escucharlas. Yo llevo escuchándolo en bucle no sé cuánto, 3 años a lo mejor. No puedo dejar de ponérmelo. Y son 3 horas de musical aproximadamente, tiene 2 partes y es mi musical favorito. Y suena tal que así.
Pardon me, are you Aaron Burr, sir?
That depends. Who's asking?
Oh, sure. Sir, I'm Alexander Hamilton. I'm at your service, sir. I have been looking for you.
I'm getting nervous.
Sir, I heard your name at Princeton. I was seeking an accelerated course of study. When I got sort of out of sorts with a buddy of yours, I may have punched him. It's a blur, sir. He handles the financials.
You punched the bursar.
Yes, I wanted to do what you did, graduate in 2 and join the revolution. He looked at me like I was stupid. I'm not stupid. So how'd you do?
Como cuenta bien el musical, nació en unas islas del Caribe que eran colonias inglesas y viviendo en la más absoluta de las pobrezas, su padre le abandona y se queda con su madre, la cual al poco tiempo enferma junto con Alexander, y Alexander sobrevive pero su madre no. Lo cual lleva al pobre crío a ser cuidado por su primo mayor, que a los pocos meses de adoptarle se ahorca.
Joder.
En fin, un dramón. No tenía mucha suerte en la vida.
¿Y dónde está el refuerzo positivo de todo esto?
No, aún no ha llegado. Espérate un segundo.
Mi vida no es un drama, es una comedia.
Sí. Este sí que podría haber hecho el Joker.
Vivimos una sociedad.
También. El caso es que demostró ser un pequeño genio durante su adolescencia. Tenía mejores notas que nadie de sus cursos, conseguía resolver problemas para pequeñas empresas para ganarse la vida de forma óptima, que ningún adulto se las podría haber llegado a imaginar, y esto hizo que llamase la atención dentro de la isla, de las Islas Nieves. Entonces, un pequeño grupo de ricos de las islas concluyeron que era una buena idea pagarle unos estudios en Nueva York y que cuando los terminase, pues que fuese un hombre de provecho ahí y mandase algo de dinero a las colonias para que ellos tuvieran también mejor vida. En fin, era una inversión. Y así fue. El señor se fue en un barquito hasta Nueva York y allí empezó a estudiar. A mitad de sus estudios se interrumpen porque, bueno, estalla lo que llamamos la Guerra de Independencia de Estados Unidos contra Inglaterra, porque querían ser un estado independiente y una nación independiente.
Creo que en Boston puede ser que es la
sí,
guerra.
Sí, con el motín del té de Boston, comienza ahí y luego se va desencadenando una serie de sucesos que la verdad es que está bastante interesante. Estados Unidos siempre ha tenido un poco de complejo de no tener mucha historia. Pero
es un país muy joven.
Porque es un país muy joven, pero es cierto que la historia que tienen es muy interesante, es digna de estudiar. Y lo que hace cuando estalla la Guerra de la Independencia no es otra cosa que alistarse en la milicia.
¿En contra?
No, o sea, intentando liberar Estados Unidos de la opresión inglesa, siendo que él venía de una isla inglesa.
En este caso, en contra de...
Concretamente de ascendencia escocesa. Vale. En menos de 2 años de estar en la milicia, fue nombrado primero capitán de artilleros y después ayudante de campo de nada más y nada menos que George Washington. El tío era un genio. El tío era un portento, que una mente que iba siempre 3 pasos por delante del resto. Y la gente le daba ese tipo de refuerzo y él, a sí mismo, se autoinducía que eso era verdad y su ego iba creciendo de forma exponencial con él.
Soy bueno y me hacen que sea bueno. Entonces...
Efectivamente. Tras ganar la guerra, pasa a ser jefe de gabinete de gobierno con Washington y, batallando duramente contra su oposición, contra Thomas Jefferson y James Madison, que fueron futuros presidentes de Estados Unidos, consigue sacar adelante un montón de enmiendas, consigue sacar adelante lo del Banco Central, etc. A Hamilton por aquel entonces ya estaba casado, hace tiempo, y ya tenía hijos. Su mujer era una rica heredera de una de las familias más adineradas de New York, los Schuyler. Y así llegamos, poco a poco, aproximándonos a su caída. Alexander tuvo una relación fuera del matrimonio con una mujer, la cual lo chantajeaba.
Lo estafó.
Lo chantajeaba. La primera vez se acostaron y bueno, pues a través de su marido se dieron una serie de blackmail, de chantajes, sí. que le acusaban que si no les pagaba cierto dinero a ella y a su marido, sacarían a la luz que se estaban acostando y por tanto difamarían su imagen, que, como estoy contando, estaba siendo jefe de gabinete de George Washington y estaba catapultado prácticamente a ser el siguiente presidente de forma inequívoca en algún momento u otro. Y claro, eso en la visión pública de la gente en aquel entonces pues no era muy bonito, todo lo que fuera. Y pues pagaba y a cambio podía seguir acostándose con la mujer esta.
O sea, la trataba como una prostituta.
Básicamente, pero con un chantaje de por medio.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, desde el gobierno hubo cierto sector que intentaba destruir a Hamilton porque le interesaba su puesto, porque le interesaba que no siguiera creciendo, porque en política siempre se hacen enemigos más que amigos.
Correcto.
Y bueno, pues le acusaron, estudiando sus cuentas, de desviar fondos a otro señor para especular en bolsa en su nombre porque él tenía información privilegiada. Pero claro, ese dinero realmente era el que iba para el chantaje.
Claro.
Y entonces, ni corto ni perezoso, Hamilton dijo: ¿A mí me van a acusar de desviar fondos? ¿A mí?
¿Impuestos?
O sea, yo que soy la persona más honrada, yo que soy la persona que, vamos, no me van a acusar de esto nunca a mí en la vida.
Por mi madre y patria, no.
Vamos,
pero así, por mi imagen, sí.
Efectivamente, así que ni corto ni perezoso, en vez de dejar que el rumor pasara por falta de pruebas, porque al final no estaba apostando en bolsa, no estaba haciendo nada especulativo.
Sí, nada ilegal.
Decidió redactar, ni más ni menos, que un documento de 100 páginas explicando con todo lujo de detalles su infidelidad.
A ver, cuando tienes un ego como ese uno debería tener, pues le gustaría recrearse en sus cosas, ¿no? En sus movidas.
Sus explicaciones.
Efectivamente. Y bueno, pues explica, sí, pues yo es que cuando mi mujer se iba a ver al abuelo, pues yo me la traía a casa y tal, en mi propia cama, no sé qué, no sé cuántos. 100 páginas explicando su infidelidad. Y acabando así, lo hizo público, con la noticia correo como la pólvora, evidentemente, como todos los chismes. Y acabó pagando con sus posibilidades de ser presidente y sumiendo a su familia en la deshonra. Y si tenéis curiosidad, podéis leerlo, podéis buscarlo en internet, Reynolds Pamphlet, en Google y tal, y las 100 páginas están íntegras ahí, podéis leer exactamente lo que decía, es no tiene desperdicio. Y nada, hasta aquí mi alegato sobre cómo las expectativas pueden frustrarse si tienes un ego del tamaño de Héctor. No porque tu ego sea grande, no, sino porque tú eres grande.
Ah, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, si era tan grande como mi ego o tan grande como yo.
Porque tú eres muy grande.
Que nunca sabremos qué es más alto.
Eres muy grande. Y
pero la moraleja es que te caes. Al final.
No, pero no hay catarsis. O sea, a mí me da igual.
Y eso, el ego de tamaño de Héctor o simplemente si actúas de forma estúpida. Y hasta aquí la sección de historia. Pasaremos a la de filosofía.
Estás escuchando Lo de la radio en UPV Radio 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Vale, pues toca mi sección y mi sección esta vez va a tardar de la filosofía subyacente en Taxi Driver.
¿Has dicho filosofía?
Sí, he dicho filosofía.
Es raro, nunca hace de filosofía, la verdad.
La verdad
es algo nueva, ¿no?
Sí. ¿Ya? Vale. Entonces, voy a empezar contando lo que me ha llevado a pensar en Taxi Driver y que es un hecho conocido por todos los españoles, que tenemos nuevo gobierno. Un gobierno formado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como vicepresidente, aunque por visto hay como 4 vicepresidentes.
Y estaban hablando de 22 ministros.
Bueno, como, pocos me parece.
Sea como fuere, el punto no, al que quiero llegar no es este. Es que yo estaba viendo el otro día en YouTube la sesión de investidura, en el stream de que está haciendo El País. Y no podía evitar mirar los comentarios que iba poniendo la gente. Pues mucha banderita de España, muchos arriba España, algunos irónicos, otros no tanto. Y en Twitter, la gente proclamaba que llegaba el fin de España. Que se acababa todo, que iba a colapsar el sistema y contenedores en llamas, baldosas levantadas, bancos atracados.
Falta de agua, de papel higiénico.
Papel higiénico. Yo ya tengo 25 rollos en mi casa, por si acaso.
Haces bien. Sí. Haces bien. Y está claro que cada uno, al fin y al cabo, es libre de dar su opinión, ¿no? El problema viene dado, en mi opinión, es cuando la gente pues propone ir a la calle y limpiar España de esta gente progre y revolucionaria. Me gusta que la gente de derecha, es extrema derecha, llame, utilice el progresivo, la palabra progresivo como algo malo.
Progresismo.
Me parece eso irónico. Sí. Es como, no, yo no quiero avanzar. Bueno, pero el asunto es que la gente, que diga que va a la calle a limpiar como metáfora, obviamente, España.
Estaría bonito que no fuera una metáfora, que fuera literal, en plan, con escobas, con pregonas.
Bueno, pues a mí esto, me da miedo. Me da miedo. Porque, a ver, es posible que, a todos nos ha pasado al final, que con un calentón digas una tontería o se te vaya de la boca. Escapen de la boca las cosas. Y claro, pues estos comentarios han ido bajando el volumen en Twitter, pero es que no se han acabado. Hay gente que quiere una guerra civil, o sea, que están.
Sí.
Que quieren una guerra civil inminente. Bueno, a ver, quiero poner en acta un comentario que me hizo mucha gracia, en plan, alguien de derecha que tenía la bandita de España en su, al lado de su nick, diciendo que, bueno, en caso de una guerra civil, que no pasa nada, que él está tranquilo porque el ejército ama a España y estaría de su lado.
Uh-huh.
Y pues eso que me hacía gracia, tío.
Ah, vale.
Vale, entonces, siendo objetivos, vamos a pensar un segundo. Seguramente no ocurra, ¿no? O sea, es lo más probable que no ocurra que haya una guerra civil en España y que esto es un, pues alguien que se aburre en su casa y se manda sus peliculitas, ¿vale? No, pues tío, no, pues tú mismo con tu mecanismo, ¿sabes? No.
Pero Twitter sirve para eso, Héctor.
Sí, no, pero que no te estoy diciendo que no.
¿Entonces?
Pero yo ahora, lo que quería, el punto que quería llegar era a invitarte a hacer un ejercicio, a todos los oyentes, que pensemos e imaginemos cómo sería esta persona que dice lo de la guerra civil, en el caso de que no fuera un niño de 12 años, que su nombre sea lo que es, sino una persona adulta. Este hombre adulto, decirme si no se parecería al protagonista de Taxi Driver.
Sí, un airecillo.
Qué girito, ¿no?
Ese girito estaba ya hecho. Ya
estaba medio cazador. Pero que me ha gustado cómo lo has orientado.
El protagonista llamado Travis. Travis. De Travis Bickle. Bickle.
¿Cómo?
Bickle. Bickle.
O Bickle.
Bueno, como sea.
Buñuel.
Vamos a ponernos en el contexto de la película, ¿recuerdo? Travis es un tipo que ha sufrido una tragedia. En este caso, la tragedia es que es un veterano de la guerra de Vietnam. Aunque si bien es cierto que la película no da mucha vuelta sobre eso. O sea, no remarca esto, solo te lo dice y ya está. No pone nada, ningún texto que le haya pasado nada malo. Lo que sí queda a ver la película es cómo Travis es un tío solitario y aislado de lo que es la
sociedad.
La sociedad. Es como si él no viviera en una sociedad.
Otra vez.
Es que le gusta esa frase.
Ha vuelto a ocurrir.
Y aparte de eso, también muestra cómo el tío tiene, al parecer, una. O sea, a ver, es un taxista. Se va moviendo por los barrios de Nueva York. Que además hay una escena en la película en la que le preguntan si le parece bien irse a trabajar en barrios, lo más chungo, no me acuerdo del nombre. Nueva York dice que no, que ningún problema. Y es un poco raro cuando luego vas por la calle y ves pues lo que hay, que es prostitución, drogadictos, uh-huh. y ves y tachas esa calaña de parásitos para el sistema, uh-huh. y lo miras con una moralidad superior.
Sí, así es como lo pinta la película.
Y eso, ¿no? Tacha, pues. Y piensa lo mismo, exactamente, que esta gente ha dicho por Twitter que ojalá lloviera sobre las calles y se llevara a toda la suciedad que hay en ellas.
Un poquito empatando con Rorschach, puede
sí,
ser.
Sí, de hecho creo que...
De Watchmen.
A lo mejor lo de llover y llevarse... Eso a lo mejor no de Rorschach, es de Taxi Driver, pero... O sea, es de Rorschach, no de Taxi Driver. Pero también es verdad que para hacer el personaje de Rorschach se basaron un poco en... En Travis. Bueno, da igual.
¿Seguro? ¿Estás seguro?
¿No?
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Yo creo que fue Taxi Driver antes. Y si no, pues al revés, da igual. Al final, el orden de los factores no altera el producto. Ahí se basó en alguien.
¿Qué quieres concluir? Que no piensan en las personas, sino en ellos mismos.
No, me queda, estoy lejos de concluir aún.
Ah, vale.
Vale, entonces... la película tiene esas bases. Tiene a Travis, que es un tío traumado, con una moralidad... Pues,
baja.
Conservadora. Uh-huh. Y... Lo que va a ser en la película es la deformación de la cabeza de Travis. Cómo, poco a poco, Travis va entendiendo o creyendo que él tiene la autoridad suficiente como para ser la persona que tiene que limpiar esas calles. Uh-huh. Cosa que demuestra, siento el spoiler, pero es una película antigua, aniquilando a... un prostíbulo y salvando, obligando a ser salvada a una niña de 12 años que tenía. Porque eso es lo que quiere ser Travis al final, quiere ser el héroe de la película, nunca mejor dicho. Y ese es el punto al que quiero llegar, ser el héroe. Y voy a citar ahora a Manel, que es cantautor catalán, con una frase que dice... ¿Crees que el mundo, o sea, que el corazón te late con una fuerza que el mundo desconoce? Y ahora os voy a hilar con el hecho de la adolescencia, ¿vale? La adolescencia es el momento en el que una persona pasa, básicamente, de creerse especial a ser un don nadie. Y por eso todos los niños adolescentes son góticos y súper, súper raros.
¿Todos?
La mayoría. 80%. Entonces lo que te quiero decir... Es
te has criado.
A usted
la buena experiencia
góticos hemos a usted, señor tuitero, que pretende salvar a España, no eres nadie para iniciar una revolución o un golpe de estado, no eres mejor que nadie, no tienes la razón absoluta y desde luego tampoco eres objetivo. Lo que te quiero decir es no estás solo, no estás al lado de la sociedad. O sea,
no te aísles,
ábrete, habla con gente, ama más, abre el corazón, hay gente que te puede llegar a querer, aunque no lo creas, tío, yo te apoyo, pero por lo menos, como mínimo te pido que no me obligues a aceptar tu ayuda. España ya ha votado, y ya está, y eso era, hasta aquí mi sección. Espero que no haya quedado muy cruda, la verdad.
Ha quedado... Es sushi esto ahora mismo.
Sí, total.
No. Bueno, pero tampoco está mal un poquito de carne cruda de vez en cuando. Y nada, esperamos que os haya gustado muchísimo el programa de hoy. Y nos veremos la semana que viene.
Hasta luego.
Chao.